Bueno, vamos a sumar a la mesa redonda, a Jonathan Melian, que es bombero de Ensenada, para charlar un poquito sobre lo sucedido que nos ha quedado tanta... lo sucedido en el departamento donde murieron las cinco personas que fue incendiado en el día de ayer a la madrugada. Jonathan, ¿cómo te va? El Pelado Castro habla, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes a todos.
Bueno, Jonathan, me decía el Vasco que justo estaban haciendo una capacitación con respecto a eso. Digo, ¿cuál es el protocolo de un bombero? ¿Cómo entra? Porque ayer estaba viendo imágenes de que filmaban los bomberos cuando entraban al departamento y verdaderamente hay que ser bombero, hay que tener los huevos para ser bombero. No es una boludez, pero lo primero que uno tiene que hacer es cuidar la seguridad en un principio y no distorsionarla, es decir, no crear más inseguridad de la que hay en el momento.
Exactamente, a veces nosotros por ahí vemos en las películas, viste, muchas cosas y la realidad empieza y el heroísmo empieza en dedicarle tiempo y capacitarte, que es la primera herramienta que vos tenés para enfrentar una situación de esas. Lamentablemente la profesión de bombero es muy peligrosa, pero esa peligrosidad la disminuís con la capacitación y el entrenamiento constante.
¿Y cómo es el protocolo, Jonathan? A ver, suponemos, porque lo del incendio del departamento donde vivía esta familia judía nos dejó verdaderamente marcados. Digo, ¿cuál es el protocolo del bombero? ¿Cómo actúan? A ver.
Mira, antes que nada, para darle un poco de marco a esto, hoy se conoció una estadística de los últimos meses, la cantidad de personas que murieron a raíz de incendios de vivienda en lo que va en la provincia de Buenos Aires es una cifra alarmante que hace rato no la teníamos. Tuvimos nosotros, al menos en Ensenada, tuvimos varias emergencias con víctimas fatales que hacía tiempo que no se veía. Y eso creo que empieza en la prevención en el hogar. Los últimos fin de semana largo tuvimos 3 incendios con una característica que nos llamó mucho la atención. Dejan una mascota porque tenía frío en una habitación o en un galpón o un garage con una calefacción tipo caloventor. El animal en algún momento tira ese artefacto y desata un incendio. 3 incendios con la misma característica. Nos asombró mucho y bueno, ahora nosotros vamos a trabajar muchísimo en eso. Como vamos a trabajar en la extinción, también tenemos que trabajar en la capacitación.
En la concientización.
Exacto, no, eso es uno de los claves.
Perdón, ¿qué tal, Jonathan, el Vasco? Una locura lo que gastan de luz, porque le ponen el caloventor a la mascota, aparte, más allá de la situación de inseguridad.
Comprale un pullover.
Comprale un pullover al
perro, Jonathan. No, pero hay otras realidades que quizás en el conurbano profundo no se paga la luz. Ahí está el tema y las instalaciones son muy precarias. Ah. En una vivienda homologada y normal, cuando pones un caloventor y genera un cortocircuito, salta el disyuntor y después la térmica, tenés grandes inconvenientes. Pero imagínate que un cable de 2 milímetros y medio, con tanta carga, en algún momento, por más que el perro no lo tire, se va a prender fuego.
Bien, entonces,
no hay otra.
Entonces, a ver, Jonathan, lo de ayer en este edificio de Capital Federal, se llega a la conclusión que todo comienza con una batería de litio, de un monopatín. ¿Eso es frecuente?
No es frecuente porque las baterías de litio están comenzando ahora. Nosotros tengo un recuerdo de un incendio que tuvimos acá en el Club Astillero. Mientras la comparsa estaba desarrollando su actividad en el corso, Habían las chicas de la comparsa habían dejado cargando un celular. Mira. Y el celular explotó la batería porque ya llegó su punto débil o viste que se hinchan y desató un incendio terrible que no lo podíamos creer porque aparte estaba el celular cargando y no había nada cerca. La misma descarga de energía que genera increíble. Es increíble. Y prendió el cielo raso y agarró toda la parte de arriba del club.
Jonathan, eso que viene con el Durlock.
Sí.
No, más vale, agarra todo. Jonathan, yo le decía a Castro, y se reía, me puse a ver videos, es impresionante lo que explota y la dimensión y la celeridad con que vuelve a explotar nuevamente. No hace solo una explosión. Lo que vi yo, hace varias explosiones. Nos estás confirmando algo que la verdad que no teníamos tanta idea así particularmente.
Y tampoco las baterías.
Y la batería de litio. Y de los teléfonos también.
Eso es mucho más importante.
Necesita la batería del celu y hace un desastre. Nosotros, hay celulares, no, obviamente, celulares inteligentes que llegan al 86% de batería y automáticamente corta la carga. Y hay otros que no. Hay otros que se cargan y llega un momento que la batería se hincha tanto. Si uno no lo ve porque la mayoría de los celulares no se saca la batería como antes, salen con la batería incorporada, que tampoco sabés si la batería está hinchada. Es un peligro, realmente hay que cambiar hábitos que antes no teníamos, decir, bueno, de noche no cargaré más el celular, porque uno cuando se acuesta a dormir, ¿qué hace? Siempre la típica
de todas,
menos mía,
lo dejo cargado. Deja cargando la noche. Exactamente, lo dejo cargado, así el día de mañana arranco con 100% batería.
Exacto. Pero bueno, hay que cambiar. Y respecto, bueno, me fui del tema, perdón, Martín, no, no, Vasco. No. El procedimiento que nosotros utilizamos cada incendio y vivienda es más o menos similar. Nosotros optamos la Argentina, ¿no? Y lo que es la parte de América del Sur, trabaja totalmente distinto a lo que es Norteamérica. Y Europa totalmente distinto a lo que es Norteamérica. Los bomberos yanqui trabajan con ventilación, extinción de incendio y rescate por separado. Ah, o sea que dividen la dotación en tres. Uno van a hacer la ventilación, otro van a hacer el rescate y otro la extinción. Bien. Es una combinación fatal. Por eso hay tantos bomberos muertos y por eso lo vemos en las películas tipo Chicago Fire, Backdraft, todas películas yankee que siempre mueren los bomberos. Y sí, porque ellos solo se matan. Porque mientras uno está ventilando, el otro está extinguiendo. Esas acciones tienen que ser coordinadas, no por separado. Nosotros las trabajamos combinadas. Primero hacemos las prioridades tácticas.
¿Qué se hace primero?
El rescate. En el caso que hace rescate. Después, porque lo que pasa es cuando nosotros entramos a tirar agua y sin hacer el rescate, el vapor que se genera cuando el agua que tiramos nosotros es totalmente peor que la llama misma.
Es más tóxico, así más dañino.
Quema.
Y baja, nosotros tenemos algo que se llama plano neutro. Si nosotros rompemos ese plano neutro, el plano neutro es los productos de la combustión tienden a irse hacia arriba. Si nosotros tiramos agua, rompemos esas capas térmicas y de golpe baja esa temperatura con ese vapor y genera más daño que el fuego mismo que está yendo hacia arriba. Vos en un incendio, cuando se está generalizando, podés ir normalmente por abajo, vas, obviamente no es un clima agradable, ¿no? Pero estás menos expuesto que a la altura. O sea, por eso nosotros cuando entramos a hacer un rescate vamos en cuatro patas. Como quien dice, porque ahí tenemos el plano neutro más elevado.
Cuerpo a tierra, exactamente.
Gateando. Una vez que tenemos la prioridad táctica del rescate solucionado, ahí empezamos con la control de pérdidas, que es tratar de tirar la menos agua posible y tratar de que el incendio no se propague a otra vivienda. Bien. Y una vez que hacemos eso, recién ahí hacemos el control del incendio.
Bien. Para decirlo gráficamente, Jonathan, es como que arrancan de afuera hacia adentro, ¿sí?
Exacto, siempre y cuando no haya víctima. Hay víctima cambia todo.
¿Qué pasa cuando hay víctima, Jonathan?
¿A qué le llamas víctima? Pero perdón, ¿víctima a qué le llamas?
¿A una persona atrapada dentro del incendio?
Bien, listo.
Ok.
¿Persona o animal? Nosotros, no para fatal, nosotros
todavía,
estamos, claro. no distinguimos. Si hay que arriesgarse para salvar una mascota, nosotros digo, Ensenada, Berizo, Bombero de la Plata, tenemos la misma metodología y la satisfacción de haber salvado una mascota de un incendio es gratificante. Y cuando la perdemos también es muy triste, porque la familia lo siente así, nos transmite eso y a nosotros nos duele muchísimo también.
No, claro, y por aparte eso, ustedes son los encargados del rescate, entonces, justamente...
Exacto.
Si no les rescatás...
En ese momento somos los únicos que podemos hacer algo. Y muchas veces no podemos hacer, humanamente no se puede hacer nada. Porque ahí tenemos otra falla que ojalá que en algún momento se pueda ir mejorando, que es la activación del sistema de emergencia. Trabajamos con un sistema 911 como si fuéramos Estados Unidos y no somos Estados Unidos, y se maneja mal el 911.
¿En serio?
Los bomberos recibimos llamado del 911 cuando mandó un patrullero a verificar. O sea, como segunda instancia.
¿En serio?
No
es inmediato, Jonathan. Para esto es muy importante aclararlo, más luego tengo algunas preguntas más respecto a cómo abordar un incendio, particularmente en un departamento que es todo distinto, pareciera simple interpretación de uno, a lo que puede ser un auxilio, en este caso, en una vivienda de planta baja. ¿Cómo es que funciona el 911 mal con respecto a la emergencia de bomberos? Yo la verdad esto que lo primero que atino es a marcar 911, decir, se está incendiando en determinado lugar, claro. Por favor, mándeme un bombero.
Pero lo que el 911 no funciona como en Estados Unidos.
¿Sabes qué hace el 911? En vez de comunicarse con bomberos, se comunica con el comando patrulla, en el caso de comisaría o con quien tenga la función policial. El móvil policial va al lugar que le pasa el 911, verifica que realmente hay un incendio y ahí convoca a los bomberos. Ahí tenemos una pérdida de tiempo y en un incendio es
fatal, es la vida y la muerte.
Exacto, a nosotros nos llevamos un incendio muchas veces, la gente re enojada y decimos, nosotros tengo video en mi cuarto, nosotros somos bomberos voluntarios,
claro.
Tardamos 50 segundos para tener el camión en la calle, con la dotación completa.
Nada,
tenemos justo en mi cuartel viven cuatro bomberos con su familia arriba de las cocheras, tenemos cuatro departamentos, Mirá. Que viven cuatro bomberos con su familia. Cuando se toca la alarma interna, si no hay nadie abajo, que tenemos, pues, normalmente hacemos actividades y todo, si hay un día que no hay nadie, esos cuatro bomberos tienen la ropa allá en su casa y ya se tiran por el caño y ya tienen el camión en marcha y salen.
Literalmente, literalmente tienen el tubo, sí, bajan.
El caño, sí, el famoso caño de la película, lo tenemos.
Batman, de Batman.
Sí, es el batitubo.
Sí, qué loco, yo no puedo creer esto, que no se haya implementado otra manera para que sea con más celeridad, con más rapidez. Entonces, pará, Castro, ¿a qué número llamo si se me incendia?
En Ensenada, 469-2222, o normalmente en cualquier jurisdicción, se marca el 100 de cualquier teléfono celular, 100. Y automáticamente la antena de Movistar, Claro, personal, o Twenty en este caso, te va a dar con el cuartel más cercano.
100, marco el 100 y bombero, lo voy a registrar. Voy a borrar el 911. Ya lo estoy borrando.
Porque denuncia no voy a hacer ninguna.
No, denuncia ya fue, viste, que después no hacen un carajo. Estamos hablando con Jonathan, ¿sí? Jonathan Melian, él es bombero de Ensenada. Ahora está desarrollando una capacitación. Gracias por este tiempo. Te quiero hacer una consulta particular. Departamento, séptimo piso. ¿Se complica el ingreso por las escaleras y abordar por, ¿cómo se llama? Por el living, en este caso, por la puerta principal, porque se prende fuego. Quieren ir al balcón con una escalera mecánica. Está enrejado el balcón. ¿Qué corno hacen?
Mirá, eso es una trampa mortal, como pasó en este incendio de ayer en Villa Crespo. Eso siempre hay que tener en el pre-evento. En ese momento lo único que podemos llegar a hacer nosotros, bueno, ellos van a poder tener una posibilidad de sobrevida al hecho de poder ser exteriorizarse del incendio en sí. Lo que vamos a subir nosotros es con una herramienta hidráulica, poder forzar esa reja y poder sacarlo como si fuera una persona atrapada entre los hierros de un auto.
Está bien.
Hacemos como si fuera un rescate vehicular, pero en el séptimo piso.
Todo esto demora tiempo.
Es complicadísima la situación.
Todo esto
demora tiempo. No hay escaleras que lleguen hasta ahí, tenés que... Es muy alto el lugar, digamos.
No, pero por ejemplo nosotros podemos subir hacia el octavo, noveno piso y hacer con un sistema de cuerda y hacer un descenso a rappel y poder descender a la persona por unas cuerdas. Eso también está la brigada de rescate con cuerda, rescate en altura, que pueden llegar a hacer esa situación. Pero ahí la complicación es una reja en el séptimo piso. Yo sé que el problema de inseguridad y no, todo, pero en el séptimo piso, unas rejas, me parece que no.
Sí, sí.
Mirá, yo te voy a poner un paréntesis. También me entero que la comunidad judía ortodoxa también tiene ciertas líneas en términos de cómo...
¿El séptimo piso, pela?
Vivir, que... Bueno, pero es el séptimo piso, el único departamento de todo el edificio que tenía rejas. Voy a decir algo que a boca de jarrón, había chicos de la familia...
Puede haber múltiples situaciones,
había pela. Chicos de la familia que se escapaban por el departamento de abajo. Pero, le estoy diciendo a boca de jarrón, tengo la sensación, mira, ¿te acordás nosotros aprendimos mucho también del judío ortodoxo, aprendimos mucho, algunos dicen que no está bien, pero con la serie ortodoxa.
Sí, lo vimos charlando.
Donde justamente la chiquita también quería escapar de esa situación y no la dejaban escapar por ningún lado.
Jonathan, la cuestión de las baterías de litio, ¿tiene alguna forma de tratarlo particular? ¿Es lo mismo que el gas? ¿Es lo mismo que otra combustión? ¿Es en particular? ¿Cómo se apaga?
No, es muy particular. Nosotros tuvimos un curso cuando empezaron a aparecer los transportes públicos a eléctricos. Sí. Y una batería de un colectivo normal nos lleva alrededor de 15.000 litros de agua poder sofocarlo con agua. En ese caso, primero cortar la energía, ¿no? Como principal procedimiento ante un incendio eléctrico, o sea, con una batería de litio, que lo generó la corriente. Cortar la luz o desenergizarlo.
Está bien,
eso quiere decir desenchufar el cargador con lo que pueda.
Tirarle un cubazo, pegarle una patada, algo, pero desenchufarlo.
Exacto. Y tener la prevención. En esto es cosas que van apareciendo hasta que aparezca un agente extintor determinado para ese tipo de fuego, porque nosotros eso lo caracterizamos como fuego clase D de metales especiales. Cada metal especial tiene un agente extintor. No podemos generalizar, por ejemplo, ya una vez que lo desenergizás, podés llegar a apagarlo con un matafuego de polvo químico seco, con algún CO2, que le hace la inhibición.
No sabés si tirarle arena o agua.
Tal cual, si está energizado y tenés la duda de estar energizado, agua no.
Agua no, es peor.
Agua no. Y el agua es muy conductora de la electricidad, así que Es muy probable.
En uno de estos videos que Castro se me reía, que me puse a ver, le tiró agua e hizo peor, generó más todavía.
Sí.
La cagó.
Entonces es un quilombo.
En serio, ojo, hay que dormir con el celular y un vaso de arena al lado, sí, por la duda.
O tierra.
Otra cosa que por ahí también vi en uno de los videos es que cuando usan un matafuego, en vez de descargarlo todo, le tiran un poquito y ven qué pasa. No, cuando tirás con un matafuego tenés que descargarlo. Total, ya una vez que vos lo abriste, ya lo tenés que recargar.
Está bien,
cero,
te van a cobrar. Razón.
Te van a cobrar el 100% de la carga. Tiraste 20%, te cobran 20%.
Y no se puede volver a usar ese matafuego.
No,
hasta
si
que lo vuelva a cargar, no, porque te despresuriza.
Mirá, Jonathan, veníamos con el auto charlando con Hernán y le hice una pregunta. Le digo, Hernán, ¿vos sabés usar un matafuego?
Claro que sí, le dije.
No tiene ni idea. No,
sí, le saco el cosito del medio.
Le saco el cosito del medio,
apunto la cosa y aprieto.
Hernán, ¿me dejas terminar?
Bueno, ahí te faltó algo. No solamente
le sacaste
el prendido.
¿Qué le sabe el boludo?
Tenés que girarlo, hacerlo boca abajo, de como batirlo, porque se apelmaza el polvo, porque a veces está mucho tiempo, de una forma y se apelmaza.
Y está colgado, por lo general.
Bien. Vos lo que haces, lo das vuelta para que se mezcle el polvo con el...
Jonathan, explícanos, sí. A todos nosotros, que jamás yo se lo dije a él, esto tiene que hacerse en las escuelas.
Sí, igual que el RCP.
En las escuelas, igual que el RCP.
Totalmente.
Todo alumno que salga de séptimo grado.
De sexto, ahora soy sexto.
De sexto. Y después de la secundaria, todos tienen que saber. RCP y todos tienen que saber cómo funciona un matafuego. No sabemos.
Sí, justamente acá en la cancha de Defensores de Cambaceres, acá en el estadio, justo me invitaron para dar una clase de RCP, primeros auxilios y uso de extintores. Están todos los referentes de todas las actividades que tiene el club. Y se comparan un montón de chicos
muy
jóvenes, gente adulta, está todo mezclado.
Podríamos hacerlo acá en el cielo también un día.
No ven ningún problema. No, lo sacamos al aire.
Estaría buenísimo, sí, vivo, obviamente, sí, también, lo hacemos claro. Radial. Hay que aprender a hacer RCP, hay que saber utilizar lo un matafuego.
RCP tenemos es una actividad que es más práctica en términos de que tenemos que ver. Pero ¿cómo la utilización de un matafuego?
Sí, primero identificar el tipo de matafuego que tenés, porque tenés de polvo químico seco, de CO2, que es anhídrido carbónico, puede haber de agua presurizada también.
Ah,
hay varios, eso va a depender del color, el matafuego. Generalmente los de acero inoxidable son los de espuma de agua.
¿Sirven todo para la misma situación? ¿No? Yo tengo que ver, me tengo que poner a fijar de qué.
No,
normalmente son triclase, que son multipropósitos, que sirven para fuego clase A, B y C.
Bien.
Sí, normalmente sí.
Para las tres clases, ¿cuál sería entonces? ¿El de espuma?
La espuma generalmente para el clase B. Para lo que es
polvo blanco,
que es el C, no sirve.
Pará que el tarado me está diciendo
polvo blanco, o sea, uno pone la nariz.
me está haciendo el ruido del matafuego. ¿Cuál es entonces? Quiero saber cuál es el que te debería
tener. Hay un polvo que se llama Monex, que es un polvo de triclase, que es la mayoría de los matafuegos que están vendiendo hoy en el mercado.
Bien.
Que es el que te aconsejan para una vivienda o para un comercio. Después, obviamente, si es un comercio gastronómico, hay matafuegos a base de acetato de potasio,
que son
directamente para fuego de cocina. Pero normalmente, para que te quede claro, son los de Monex.
Bien, perfecto.
Y que son de polvo químico seco.
Bien.
Que eso va a poder actuar.
¿Qué hago entonces? ¿Qué hago entonces? ¿Agarro el matafuego y qué hago?
Primero tenés que ver el manómetro. Tiene un manómetro, es rápido el procedimiento.
Tiene un manómetro
y tiene que estar en la zona verde el manómetro.
Bien.
Para que te garantice que tiene presión de descarga. Ese manómetro te va a marcar la presión interna del extintor.
Una vez
que vos te verificaste que esté en la zona verde, ahí sí le sacás el precinto de seguridad. Y tiene una argollita.
Sí.
Sacá la argollita,
sí.
Lo da vuelta una vez sola para que se mezcle
vuelta.
El polvo.
Hay que darlo vuelta.
O sea que tiene que estar la base para arriba.
Exactamente.
Y lo volvés a poner derecho de vuelta. Es una vez sola. Lo girás y lo volvés a su posición normal.
Bien.
Y con la manguerita que se llama tubera apuntás a la base del fuego y en forma de zig-zag. Y de vuelta, como haciendo la S del zorro, como explicaste de una forma,
sí.
Hacé la descarga total del extintor.
Bien. Yo cuando compro una gaseosa...
La primera descarga, lo que va a pasar es que como que el fuego lo avivaste, ¿viste? Como vas a sentir como que el fuego se...
Claro, porque le estás tirando como aire, como que entra viento, claro.
Y ahí es cuando no le tenés que aflojar. Si vos no le aflojaste en ese momento, ya tenés garantizado
el
incendio. Pero
el fuego.
Si vos te asustaste y largaste la tobera y no descargaste la cantidad de polvo necesario, lo desaprovechaste.
Corte,
y
apretá y no deje de apretar hasta que no salga más, pero no deje de apretar.
¿Es necesario tener un matafuego cada uno en casa?
Es, creo que es obligatorio más que necesario, moralmente, éticamente. Y mirá,
yo por eso por te pregunto, porque no conozco una persona que tenga un matafuego.
No, ni en el auto tenemos.
No, ni en el auto.
Y hasta cuando una vez sí, que lo tuviste que usar una vez, después a esa costumbre
me pasa. Claro, no estamos acostumbrados, por eso, sí, después de cuando nos pasa algo, mi papá decía, tapamos el pozo cuando María se ahogó. Sí. Y nos pasa eso, sí, en vez de tener precaución o rodearlo, sí, o taparlo antes, sí, una de las dos. Sí. Y por eso estoy diciendo, porque a la ciudadanía que nos escucha, y gracias a Dios nos escucha mucha gente, supongo que nos estás ilustrando, no solamente a nosotros dos, a Hernán mucho más, pero al resto...
Perdón, yo ya sabía, lo único que me faltó, Martín, es dar vuelta el coso. El coso,
ibas a apagar, no, un incendio con un bombero loco.
Che, vamos a invitarlo a Jonathan, ¿sí? Que está ocupado ahora, vamos a liberarlo, porfa, ¿sí?
Okay.
Vamos a liberarlo. Estás ahí en Cambacero, me imagino que la gente te debe estar reclamando. Jonathan Melián, bombero de Ensenada. Para estos días hacemos una clase aquí, presencial, ¿sí?, en el Dueño del Circo.
Por favor, yo estoy en deuda con ustedes porque las veces que hice alguna campaña para recolectar ropa para los inundados o algo, siempre me dieron un lugar en el aire y nos supieron dar una mano, así que totalmente en deuda con ustedes.
Jonathan, gracias, bombero querido, un abrazo grande y qué a buena onda tenerte de amigo, un abrazo.
Abrazo para ustedes también.
A vos y a todos los bomberos.